Yo me imagino que tú al doctor Gaona lo escuchas con Cristina once in a while.
Yes.
¿Tú has tenido alguna experiencia al límite?
¿Experiencias límites en mi vida? Pues tampoco te creas que demasiadas, ¿eh?
No, pero esta ya es muy límite,
¿eh? No, esta es muy... Esta ya es pasado el límite.
Esta ya es...
Límite, por eso. Pasado las nuestras que... no se acercan ni por asomo.
Que por el delgadito hilo de un globo te pueden tirar hacia acá... Como que te puedes ir hacia
el otro lado.
Hacia el
otro barrio.
¿Qué tal, doctor José Miguel Gaona? ¿Cómo está usted?
Muy bien, don Carlos. Buenos días.
¿Le puedo tutear?
Por favor.
Por aquello de colaboradores en el mismo medio. Y porque ya tenemos experiencia de entrevistas anteriores. Entonces, el límite es aquel estado en el que, si se rompe ese delgado hilo...
Se acabó.
Hasta luego, Lucas.
Adiós.
Se acabó. Es justamente el delgado hilo que nos une a lo que todos hoy en día estamos compartiendo. Todos, aparentemente y sin apariencia, estamos totalmente vivos. Y el límite es ese límite en el que no solamente podemos perder aquello que tenemos, sino también expresa aquellos límites donde la ciencia ha llegado. Incluso nos asomamos un poquito en ese balcón.
Claro. En este libro, en el límite... De... lo diré.
Esfera.
De la esfera de los libros, en el límite. ¿Quieres explicar lo que es la conciencia, por ejemplo? Y hablas de la... lo he visto aquí, de la microquinesia, esta...
Microtelequinesia.
Defíneme estas dos, la interacción de estos dos conceptos.
Sí. ¿Qué son? Lo que intento demostrar es que en muchas ocasiones, cuando hablamos de experiencias cercanas a la muerte, podría ser que esa conciencia donde todos habitamos pudiera tener algún tipo de pervivencia, es decir, de pudiéramos llegar un poquito más allá de quizá lo que son los límites durante lo que hemos definido antes, de estar vivos, ¿no? Entonces, una vez que acabé el anterior libro, Al otro lado del túnel, comencé a estudiar durante estos últimos años y he hecho una serie de periplos por medio planeta, entre ellos quizá lo que es la catedral sacrosanta de la consciencia, que es la Laurentian University en Ontario, Canadá, con el profesor Michael Persinger. Lo que intentamos hacer de alguna manera es buscar signos indirectos de que nosotros o nuestra consciencia pudiera exceder esos límites del cerebro, pudiera estar más allá de lo que es el cerebro, que no estuviese contenida, encerrada en esa caja de calcio que es el cráneo. Si pudiésemos demostrar esto, también indirectamente podríamos averiguar que es muy probable que cuando esa estructura, ese andamio que es nuestro cuerpo y por supuesto nuestro cerebro desapareciese, quizá algo pervive más allá. Entonces, la microtelequinesia es un efecto a través del cual una serie de máquinas que producen números aleatorios, parecidos a los de que generan números en la lotería, etcétera, etcétera, nosotros podemos influir con nuestra mente sobre ellos. Es una manera indirecta de saber cómo realmente esa conciencia, cómo nuestra mente puede salir de ese cráneo. Hay personas que dicen que son capaces de influir, por ejemplo, sobre las luces, que dicen que las estropean, o los aparatos electrónicos. Bueno, en este caso son unos aparatitos pequeños que se conectan al ordenador, generan ceros y unos, el símil es como tirar una moneda al aire, caras y cruces, miles de veces. Bueno, mediante la atención y nuestra intención, hay muchas personas que son capaces de hacer que este aparato comience a no funcionar adecuadamente.
¿Entraríamos en este terreno a hablar de la telepatía, por ejemplo?
Tiene que ver con ello. De hecho, una de las líneas de investigación que llevamos, hicimos justamente unos enlazamientos entre Berlín y Madrid con Ontario este verano pasado, con una serie de aparatos. Lo que hicimos fue ponernos alrededor de las cabezas de unos voluntarios y pudimos observar cómo se sincronizaban los electroencefalogramas, unos aparatos que miden las ondas cerebrales, entre los que estábamos en Europa y los que estaban en Norteamérica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una madre o una persona muy querida, por ejemplo, tiene un grave problema de salud, tiene una muerte cercana y a veces geográficamente no está muy cerca, valga la redundancia, pues hemos oído tantos ejemplos muchas veces, ¿no? Como tengo un presentimiento, creo que algo malo le ha pasado, por ejemplo, a mi hijo. Y ello nos lleva justamente a hablar sobre estas sincronías. Hay una especie de éter electromagnético en el cual nuestras conciencias se comunican. Gente que está muy enamorada unos de otros, por ejemplo.
Una pregunta que se me ha instalado siempre en el capítulo de las dudas. Doctor Gaona, por ejemplo, cuando morimos, Hay quien cree que efectivamente se apaga todo, se vuelve negro inmediatamente. Hay otros testimonios aquí que dan a entender que han estado a punto de morir, han flotado y han vuelto. Ergo, según esos testimonios, algunos también piensan que después de morir, efectivamente, algo se libera, una forma de energía. Con lo cual, tengo que preguntarle, ¿cree usted que hay algo que inicia un nuevo viaje después?
Aparentemente, todos los indicios apuntan a que hay algo. Nos asomamos a otra realidad. Eso que has mencionado, las experiencias extracorpóreas, constituyen un fenómeno bastante común entre los humanos. Hay personas incluso que no necesitan estar al borde de la muerte para vivirlas, ¿no? Eso es llamativo, y los neurólogos o psiquiatras más ortodoxos dicen que es toda una especie de alucinación o fantasía de nuestro cerebro. Ahora bien, lo llamativo, Carlos, es que en ocasiones esas personas no solamente están fuera, sino que son capaces también de relatar cuestiones que se encuentran fuera de su campo visual, por ejemplo, y por supuesto también de lo que pueden llegar a oír, y cuando vuelven a recuperar esa conciencia, ya sea después de una operación, una mujer que esté dando luz en un parto, etcétera, describen muchas veces con sumo detalle qué es lo que sucedía en una habitación aledaña, qué conversaciones tenían, cómo se encontraban vestidas esas personas. Y ese fenómeno nos ha parecido tremendamente interesante para abordarlo en el límite también.
En el proyecto Túnel me imagino que habláis de eso o estudiáis eso. Hay algunos testimonios que presentas en el libro, son testimonios, yo te pediría que me aclararas alguno. Por ejemplo, el que nota que su cuerpo se pega a una pared, rebota, vuelve otra vez hacia el cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que le pasaba a aquella persona?
Estamos en ello. Realmente estamos en ello para saber qué es lo que le pasaba. No dudo que en alguna ocasión pueda ser algún fenómeno meramente neurológico de integración de lo que es el esquema corporal. La persona nota que como que sale, pero obviamente no ha salido. Pero en otras nos deja la duda, sobre todo en aquellas en las que contrastamos esas situaciones objetivas, ¿no? ¿Cómo es posible que, vale, ha salido, hasta lo visto de fuera, pero cómo es posible que descubriese que encima de un armario había algo que justamente pueda describirlo, si no se había movido de la cama?
¿Cómo es posible? ¿Es posible algún tipo, por lo tanto, si sales, te reencarnas, puedes reencarnarte en otra cosa? Los animistas creen que nos reencarnamos hasta en un río y en una montaña, pero bueno, no seamos animistas. No es el sitio, además, para hacerlo. ¿Crees que hay teorías que defienden el hecho de que si eso anda flotando por ahí, algún día se encarna en otra cosa?
Sí, que vuelve a bajar, por así decirlo. Justamente en la Laurentian University, digamos, una de las líneas de estudio es acerca de cómo esa conciencia, vamos a definirla ya no local, es decir, que puede exceder esos límites del cerebro, pudiera estar relacionada con una serie de campos electromagnéticos en derredor de la Tierra. Y en relación a ello, hemos descubierto, por ejemplo, que aproximadamente unas 50 veces por segundo nuestra conciencia se conecta y desconecta continuamente. Lo que pasa es que sucede tan rápido que no llegamos a percibirlo. Y claro, la gran pregunta es, ¿con qué nos conectamos esas 50 veces por segundo? ¿Y cómo es posible que en muchas ocasiones exista ese concepto de conciencia colectiva que ya Jung a principios del siglo XX hablaba de él? ¿Cómo es posible que muchas personas lleguen a compartir aparentemente información a pesar de no haberla compartido de manera directa? Es muy probable que haya algunos sitios, algunos entornos donde esas conciencias, como Stanley Lavgrov, un conocido psiquiatra americano, llama el Cradle of Souls, o cunas de las almas, ¿no? En el que de alguna manera vuelven otra vez a bajar y a instalarse en una persona quizá que acaba de nacer.
La cumbre de Dairen, de la que hablas, este efecto, visiones de fallecidos sin saber que habían muerto, ¿en qué consisten?
Es una de las cuestiones que también objetiva el problema. Hay personas que es cierto que ven a otros que se encuentran ya fallecidos durante su experiencia cercana a la muerte, lo típico, muchos lo hemos leído en los libros de Raymond Moody, por ejemplo, una abuelita, una madre, un padre, un buen amigo, un hermano que ya ha fallecido y uno se lo encuentra. Pero lo llamativo es que en ciertas ocasiones tenemos testimonios, y bastantes también en España, en el que uno se encuentra durante ese coma con alguien que supuestamente cuando comenzó el coma no había fallecido, estaba vivito y coleando. Y durante esa entrevista, en ese supuesto más allá, la otra persona dice, no, yo he muerto hace 3 días mientras tú te encontrabas en coma, por ejemplo, ¿no? Cuando la persona vuelve a recuperar la conciencia, dice, oye, que me he encontrado con mi amigo fulanito de tal, que estaba, si cené con él hace unos días antes de esta enfermedad. Dice, no, te lo habíamos ocultado, evidentemente estaba en coma, no te lo habíamos contado, pero tu amigo es que falleció hace 3 días. Con lo cual, evidentemente, supone una gran sorpresa para esa persona. Es decir, se ha encontrado con algo o con alguien que desconocía totalmente. Y le ha transmitido un mensaje, además.
Ay, pues es como muy agradable, ¿no?
Sí, es muy agradable. Si eso te sucede, por a mí favor. Me resultaría...
Lo bonito es entrar en el túnel, pero volver del túnel. Sí.
Evidentemente, no entrar para no volver, sino entrar, volver y poder contarlo. Y que estos señores luego lo puedan investigar. Y
por razones obvias, solo hemos entrevistado a los que vuelven, claro.
Me hago cargo. Yo prefiero que no.
Me hago cargo. Cuando decís que solamente una cuarta parte de los que... están en este proceso, entran de verdad en el túnel, ¿no?
Efectivamente.
Y entrar en el túnel es... ¿qué es? ¿Qué te explican qué es? ¿Un halo de claridad o todo lo contrario?
Primero una sensación de tremenda tranquilidad, de quietud, un sonido, un zumbido, y luego la persona nota como que se va desplazando. En ese desplazamiento, en ese túnel, en ocasiones es muy árido, como un túnel cualquiera, pero en otros ya empiezan a encontrarse con personas, seres... entidades que empiezan a ayudarle, hasta que la mayor parte de las veces los testimonios apuntan a que se llega a una luz. Y en esa luz es cuando ocurren la mayor parte de los encuentros. Encuentros con personas que uno siempre ha deseado tener, encuentros en ocasiones con seres aparentemente de luz, que según la cultura de cada uno lo vuelve a definir después como que es una figura religiosa, una figura de una religión u otra, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Y por qué las personas que han tenido este tipo de experiencias... cuando han vuelto, eso les cambia la vida? Es decir, desarrollan una vida en un tanto por ciento muy alto.
Sí, muy alto.
Que es diferente a la que habían desarrollado hasta entonces.
Efectivamente, es una experiencia emocional, espiritual o ambas, mixta, realmente tremendamente importante. Para la mayor parte de esas personas, constituye para ellas, definen como una de las cosas más importantes que me ha ocurrido. Su escala de valores suele cambiar de tal manera en el que dejan atrás todo lo material y abrazan aquellos términos más espirituales, más afectivos, que muchas veces hay tremendos cambios hasta el punto que, por ejemplo, se dan divorcios, se dan problemas de pareja, cambian de trabajo muchas personas.
Y no siempre es para bien, vaya.
Sí, es muy, en general es muy positivo. No solamente se pierde además el miedo a la muerte, sino que se pierde el miedo a la vida. ¿Por qué? Porque todas esas cosas que nos preocupa la mayor parte, nunca mejor dicho, de los mortales, pasan a un segundo plano. La persona se centra en otro tipo de cuestiones.
¿Sabe que se llama El Límite de la Esfera de los Libros? Es el doctor José Miguel Gaona. Es una profunda investigación sobre la conciencia, el cerebro y las experiencias cercanas a la muerte. Que ninguno de los que estamos aquí tenemos ningún interés en probar.
Por ahora.
Pero que cuando nos llegue nuestro día, que algún día llegará. Pues no queda nada.
No tenemos programa de radio.
Yo no tengo prisa.
Fíjate, el bicho este no le queda dar guerra.
No, yo no tengo ninguna gana de ver la luz ni nada.
Doctor Gaona, muchas gracias por todo.
A vosotros, muy buenos días.